Valentín, y gracias a todos. Y agradezco al pastor Valentín por su invitación, porque la última vez que estuve por esta tierra estuve con el pastor Félix y me dijo que Valentín me dice que la próxima vez que venga o cuando puedas que los visites. Y bueno, no es la primera vez, como bien ha dicho Valentín. Ya el Señor me ha permitido estar por aquí en bastantes ocasiones. Vengo a Galicia casi todos los meses y en esta ocasión me he sorprendido. Cuando llegué aquí yo venía de la lluvia, venía del frío, venía del viento y llegué aquí hacia un calor terrible. Y mi compatriota, mi paisano Miguel Zapata, que es de Sevilla también, se convirtió con nosotros hace un buen montón de años. Cuando yo llegué le digo, qué calor hace aquí. Y él dice, es la primera vez que un andaluz viene y dice en Galicia, qué calor. Bueno, pues bendición de Dios, amén. El sol es una bendición de Dios. Y la lluvia también. Ayer me decía mi esposa por la noche que había diluviado en Sevilla. Bueno, ya ven, se cambian a veces, es bueno, el cambio es bueno, ¿verdad? Si siempre es solo lluvia, pues uno se pone triste. Si siempre es sol, uno se quema, ¿verdad? Así que gracias, Señor, que nos diste cuatro estaciones, aunque en mi tierra hay dos nada más, frío y caliente. Y gloria a Dios. Siempre es una alegría venir a Santiago, o a Vigo, o a Coruña, o cualquier punto de esta tierra bendita que es Galicia. Se come muy bien, la gente es muy agradable. Por lo menos a mí me reciben siempre muy bien. Gloria a Dios. Vamos a la palabra. Dice el pastor Valentín, yo pastoreo en Sevilla desde hace muchos años. Las otras cosas han sido circunstanciales. Pero desde el año 73 que fui ordenado al ministerio y pusieron en mis manos un pastor con mucha fe, un misionero con mucha fe, en un jovencito de 23 años, la iglesia de Sevilla, pues el Señor me ha permitido pues ser pastor, tener el privilegio de servirle y de servir a las personas, porque al fin y al cabo los pastores existimos porque hay ovejas. Si no hubiera ovejas, no habría pastores. La causa o el motivo de que nosotros estemos aquí son ustedes. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de Gálatas. Los que me conocen saben que cuando yo predico, pues no puedo evitar ser, pues como soy, profesor de seminario, he sido profesor de instituto, enseñando religión evangélica. Me gusta enseñar y creo que es parte de lo que el Señor me ha dado. Así que ahora cuando abramos este texto, que puede sorprender a algunos porque vamos a tratar de esto, pero bueno, es un texto amplio. A mí me gusta coger pasajes de las Escrituras completos y pues exponerlos. Dice Gálatas 6. Hermanos, después les voy a preguntar. Me gusta la predicación, como se dice hoy, interactiva, donde ustedes actúan y yo también. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, yo noto aquí un poquito de ironía de parte de Pablo, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse. Porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, ¿verdad? Al que lo instruye. Eso está en la Biblia, No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Y ahora viene la pregunta, que aquí se habla de muchas cosas, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Están relacionadas entre sí? Porque lo que enseñamos cuando enseñamos homilética es que tienes que coger un pasaje, ¿verdad?, que sea una idea completa. Y aquí yo he escogido desde el verso 1 hasta el verso 10. Y se habla de muchas cosas, pero ¿hay algo en común? ¿Cuál sería el tema que tú escogerías o que piensas que es lo central aquí? Es complicado, porque cuando hay tantas ideas, pues decir un tema que una, un tema que sea, que nos dé el global, pues puede ser complejo. ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se atreve a decir? Pues yo creo que habla de esto. Algunos se fijarán y dirán, habla de la corrección a los demás. ¿Alguno estaría de acuerdo con ese tema? Parece que no. Otros dirían, bueno, pues está hablando de sembrar y cosechar. ¿Algunos estarían de acuerdo con ese tema? Yo creo que es que no se atreven a señalarse. La verdad es que ninguno de los dos es el tema del global, aunque todos están ahí. Yo le he puesto a este mensaje un título, porque a veces los que graban lo de eso me dicen, oye, no has dicho, necesito un título para la grabación y para exponerlo después, vale. Pues yo lo que le he puesto es la responsabilidad personal. La responsabilidad personal. Me baso, ¿verdad?, en este que cada uno cargará con su propia responsabilidad. ¿Lo encuentras? Versículo 5. Porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. Y yo creo que esto unifica todo el pasaje que hemos leído. Y para eso lo primero que yo quiero es que os fijéis en los detalles. ¿Qué detalles quiero que sean objeto de tu atención? Incluso que puedas marcarlo ahí si marcas tu Biblia, de alguna manera, o si quieres tomar nota. Aquí se dirige el apóstol Pablo y menciona un montón de distintos tipos de gente, de personas. Habla a los hermanos, ¿estáis de acuerdo? Está hablando a los hermanos y es patente por la primera palabra del versículo primero, hermanos. Todo lo que va a decir va dirigido a los creyentes. Los creyentes somos nosotros. Pero después va a mencionar distintos tipos de hermanos y hermanas, porque en la iglesia somos distintos. Cada uno vive su propia circunstancia, sus problemas. ¿Tenéis problemas aquí, alguno de vosotros? No. Esta es una iglesia celestial. No hay problemas. Yo creo que es que estáis un poquito desconfiados de mí y decís, este nos está tendiendo trampas, nos está poniendo ahí algo que, porque saben que algunos predicadores ponen trampas para pillarlos. Yo no pretendo pillarlos, quiero que ustedes reflexionen. Entonces, ¿hay aquí gente con problemas? A ver, levantad la mano los que tenéis problemas, yo los tengo. Hasta el pastor tiene problemas, ¿quién no? El único que no ha levantado la mano es el nietecito, ¿verdad? Porque en este momento no tiene problemas. Es un bebé. Y empieza con los que tienen los problemas más gordos. ¿Quiénes son? Los que han pillado en una falta. Los sorprendidos en alguna... Claro, si pensamos, ¿qué falta? Bueno, pues ahí hay muchas posibilidades. No todo tiene que ser que lo hayan cogido en adulterio, que lo hayan cogido robando o matando a alguien. No. Gente que por cualquier razón se está desviando del camino y alguien se da cuenta. Entonces, lo primero que tenemos son los sorprendidos. Hay otra versión que dice los enredados, porque es verdad que el pecado enreda, que determinadas faltas o desviaciones te enredan y cada vez está más enredado. Esos son los primeros. Pero después están, y ya dije antes que a mí me suena a un poquito de ironía cuando Pablo habla de los espirituales. Están los malos, los que pecan, esos son los malos. Y después están los buenos y buenísimos, que son los espirituales. Aquí hay de unos y de otros, bueno, no contestadme. Pero yo estoy seguro que hay de los unos y de los otros, porque los hay en mi iglesia y los hay en toda iglesia. Hermanos que están un poquito cogiendo la tangente, ¿verdad? Antes ha mencionado el hermano de hermanos que no suelen venir o que vienen poco y uno pregunta, bueno, ¿y qué pasa? Ese, bueno, dirá, no, es el trabajo, es que vivo muy lejos, es que tengo los niños, es que... Y hay mil excusas. Ya empieza ahí a haber un desvío porque uno no busca la protección de la casa del Señor, el alimento de la palabra, no busca, ¿verdad?, todo lo que en la iglesia Dios provee para los creyentes y que no es poco. Hoy no es fácil tener a los jóvenes pidiendo consejo, ¿verdad? El consejo es importante. ¿Buscas consejo para tus decisiones o las tomas por tu sola cuenta y riesgo? Entonces, cuando es así, pues a lo mejor te crees eso de los espirituales, que puedes juzgar a los demás, pero que tú eres perfecto, que lo haces todo bien, que tú estás en la mejor de las condiciones en tu relación con Dios. Son otros los que no están tan bien. Bueno, ese es el segundo tipo, pero después hay otros que dice aquí que han dado un pasito más todavía en su orgullo y dice que se creen algo, los que se creen algo, pero que dice la palabra, pero que no son nada. Se engañan a sí mismos. Hay mucho cristiano engañándose a sí mismo sobre muchas cuestiones. Después habla de los enseñados en la palabra. Aquí todos somos enseñados en la palabra. Amén. Y habla de los que instruyen en la palabra. También hay unos cuantos. Ustedes tienen pastores, tienen obreros, tienen responsables, reciben visitas como la mía, ¿verdad? Los que instruyen, predicadores, maestros, instructores. Y después habla de los que siembran y todos sembramos. Todos sembramos. Porque Carla, lo que ocurre es que unos siembran de una manera y otros siembran de otra. Habla de ti mismo. Porque dice ahí también, considerándote a ti mismo. O sea, que tú estás en el montón, como yo, como todos. Y después habla de los creyentes y también de los no creyentes. O sea, que es un texto muy democrático y muy democratizador, porque abarca a todos. Por eso hablaremos aquí de la responsabilidad personal que todos esos que han sido mencionados tenemos. En alguno de los grupos estamos. Cada uno sitúese a sí mismo. Como mínimo estamos entre los hermanos. Amén. Ahora, los espirituales, los buenos o los malos. Bueno, eso es irónico también, ¿eh? Porque ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos, sino que todos estamos un poquito igualados, aunque puede suceder que pues mi vida está decayendo, mi vida espiritual ha bajado, no tengo ese ánimo, cometo errores, todos los cometemos, me estoy saliendo por aquí, no hago esto, no hago aquello. En fin, todos tenemos, yo creo, de qué venir al Señor y decirle, mira, Señor, perdóname porque no estoy dando el 100%. Y por eso dice aquí que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Tú la analizas? ¿O solo analizas la obra de los demás? Porque tenemos esa tendencia. Ayer le decía yo al pastor Valentín que somos como los espectadores, ¿verdad? Estamos viendo el partido de fútbol. Todos tenemos opinión de lo que tendría que haber hecho el entrenador. Es que no ha puesto a fulano, es que a este lo ha quitado antes de tiempo. Es que... Y siempre tenemos la opinión, seríamos ganadores siempre. Pero el que está allí con los jugadores y se enfrenta a ellos y sabe lo que pasa con cada uno de ellos y la medida que cada uno tiene, etcétera, es el entrenador, ¿no es cierto? Pues yo estoy en una iglesia y allí en mi iglesia todos saben pastorear. ¿Eh? Yo no sé aquí. Todos saben pastorear. Es que el pastor tendría que haber hecho esto. Es que el pastor tendría... Y bueno, yo uno está acostumbrado. Yo llevo ya desde el año 73 pastoreando. Sé que eso forma parte, ¿verdad?, del contrato. Todos saben pastorear, pero ninguno va allá entre las ovejas a llenarse, ¿verdad?, de las cositas que uno se llena cuando anda entre ovejas, como dice, a oler a ovejas, a apestar a ovejas. Que el olor a ovejas no es que sea especialmente agradable. Entonces, cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno tiene su propia responsabilidad. Cada uno tiene que cargar con lo suyo. ¿Verdad? Aquí hay, cuando habla de carga, la palabra española es la misma, pero la palabra original del texto griego hay dos palabras distintas. Y uno tiene que ver con peso, peso real, como el que se cargaba en los barcos, como todo ese cargamento de cosas que se cargaba en un barco. Pero hay la otra carga, que es una carga más bien moral, moral. Entonces, llevamos ambas. Tenemos responsabilidades en el hogar, ¿verdad? Hay que dar de comer a los hijos, hay que proveer para que tengan un lugar donde vivir, no estén ahí en la calle o debajo de un puente, como se decía antes. Tenemos que proveerles educación, ropa. Tenemos que proveerles de cariño, porque hay padres que solo les dan dinero, cosas, elementos materiales, pero de lo demás, como nunca están, pues no le pueden dar ni el cariño, ni el aprecio, ni el calor, ni ese hombro en el que llorar. Lloran en el hombro de otra persona. Entonces, esas son nuestras responsabilidades y esas son las cargas. Pero después hay cargas espirituales. Que los cristianos tenemos que llevar. Cargas que no son pesadas, porque Jesús dijo, ¿verdad?, que su carga no era pesada. Pero no dijo que no era carga. Y esas son nuestras responsabilidades. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como cristianos? Pues primero es adorar a Dios. El cristiano tiene la responsabilidad de adorar a Dios. Sepan una cosa. Estoy seguro que lo saben. Adorar a Dios no solo lo hace el creyente cuando se canta aquí arriba y todos levantamos las manos. Eso es adorar a Dios, pero cuando se levanta la ofrenda, tú estás adorando a Dios con tu materia. Porque ese billetito, espero que sea billetito y no simple chatarra, eso que tú pones para el Señor representa tiempo de trabajo tuyo, representa sudor, representa lágrimas, representa sufrimiento y tú estás dándole al Señor lo tuyo. Esta es mi vida, Señor, te doy parte de ella. Por eso nosotros, yo no sé, me imagino que esta iglesia, siendo de asambleas de Dios, también cree en el diezmo. Pero no, nosotros no creemos en el diezmo del Antiguo Testamento, creemos en el diezmo del Nuevo, porque el del Antiguo Testamento era por ley. Por obligación. Y Pablo dice que nadie dé por obligación. ¿Cómo damos los cristianos hoy? Por generosidad, por agradecimiento, entendiendo que como Dios nos bendice, nosotros también bendecimos. Y entendiendo que la obra de Dios avanza con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo. Entonces, carga también es sostener la iglesia. Carga es extender el evangelio a los que están más allá y que no conocen de Dios. Eso es la carga que tenemos los cristianos. Y no es pesada. No es pesada. Gloria a Dios. Entonces son nuestras responsabilidades. Y aquí se habla de distintos tipos de problemas. Pues primero los que hay que restaurar. Porque hay verbos también ahí que yo he marcado, ¿verdad? Para darme cuenta. Hay varios verbos ahí. El primero es el verbo restaurar, restaurar. ¿Sabes lo que es restaurar? Encuentras un cuadro que está un poquito estropeadito así, vamos a restaurarlo. Lo llevas a un especialista, ¿no? Y el especialista empieza a limpiar, ¿verdad?, esa pátina que se ha ido acumulando a través de los años, que del barniz se ha puesto amarillo y de amarillo ha pasado a marrón y de marrón ha pasado negro. ¿Han visto, han visitado alguna vez un museo de estos importantes como el Prado o como algún otro museo donde hay cuadros? ¿Lo han visitado ustedes? ¿Han visto alguna obra no restaurada y después restaurada? La no restaurada estaba negra. Después de 200, 300 años, 400 años, negra. Sí, allí se veían imágenes, pero era todo casi monocromo, casi todo negruzco, marrón, tirando a marrón. Ahora le han limpiado todo eso y lo han dejado brillante. Y ahora tú ves los colores. Y es sorprendente. Es extraordinario. Pues eso es restaurar. A tu lado seguro que hay hermanos que son de ese grupo de los que se desvían, de los que tropiezan, de los que caen. Y a lo mejor tú eres de los perfectos, de los espirituales, de los buenos. ¿Qué tienes que hacer? Muchos lo que hacen es juzgar. Primero, juzgar. Después de juzgar, ¿qué ocurre? Después de un juicio, ¿qué hay? Condena. O sea, si juzgas, condenas. Pero lo que la Biblia te pide no es ni que juzgues ni que condenes, porque eso le pertenece al juez supremo. ¿Qué te pide la Biblia? Que restaures. Por eso ahí habla, dice, si alguien, tú encuentras a alguien en una falta, en un desvío, en un tropiezo, tú que eres espiritual, restáuralo. Ayuda a que se levante. ¿Cómo? Dice, con espíritu de mansedumbre, porque sabes una cosa, tienes que mirarte hacia ti mismo y saber que tú también eres tentado y que tú puedes caer en lo mismo que el hermano, que la hermana, y mañana cuando te toca a ti, tú pidas misericordia, la que no tuviste, pidas que no te juzguen lo que no hiciste y pidas que te pasen la mano lo que tú no has hecho. Entonces, por eso es importante, hermano. Es importante. Después dice que hemos de ser prudentes, efectivamente, mansos, humildes con los demás, conociendo nuestras limitaciones, porque todos las tenemos. No hay aquí ser humano que no tenga limitaciones. Las tenemos en el cuerpo, las tenemos en nuestros conocimientos, las tenemos en nuestras fuerzas, las tenemos en nuestra economía, las tenemos de muchas maneras. Todos tenemos limitaciones, tengámoslas en cuenta. Hemos de ayudar a los demás a llevar sus cargas. Hay una frase común en nuestro día, que incluso muchos cristianos la dicen, este no es mi problema. Este no es mi problema. Entonces, cuando nosotros decimos, este no es mi problema, estamos dejando al otro bajo su peso, bajo su carga. Ahí te la avíes como puedas, ¿cierto? ¿Es cristiano eso? Pues según la palabra, no. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, dice el verso 2. Y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Él lavó los pies a sus discípulos, les dijo, lo que habéis visto que yo os hago, hacedlo también vosotros. ¿Amén? Y no estaba estableciendo un ritual, no estaba estableciendo un sacramento que había que repetir, estaba enseñando una actitud cristiana. La actitud cristiana de saberse uno humillar, de saberse rebajar, de saber hacer algo que sirve a los demás. Así que de eso se trata. Y hemos de aprender de él. Lo que yo os he hecho, hacedlo también vosotros los unos con los otros. También a mantener una opinión de sí mismo adecuada. Lo dice también Pablo a los romanos, que cada uno no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Todos tenemos un concepto de nosotros mismos, porque somos personas ya adultas, la mayoría, y todo el mundo se ha visto en el espejo, todo el mundo sabe cómo es, muchos no conocen sus defectos, pero algunos de ellos sí, porque ya se encarga alguien de decírselo. Entonces todos tenemos un concepto de nosotros. Cuando el concepto es menos del que debe de ser, es un problema psicológico que crea complejos, y al crear complejos crea reacciones inadecuadas. Sabéis que hay gente que parece que son más que nadie, que van por ahí, pues es porque tienen un complejo de inferioridad y quieren superarlo, pues sintiéndose más que los demás. Pero cada uno tiene que tener un concepto de sí mismo adecuado, equilibrado, conforme a la palabra de Dios. Y todas estas son las cosas. ¿Qué es el resultado? Tenemos que ser responsables, hermanos, coherentes con nuestra condición de cristianos, de hijos de Dios. Hay textos que dicen que obremos como es digno del Evangelio. Tenemos que cumplir con la función que nos corresponde como creyentes, como miembros de la iglesia. Dios nos ha dado a cada uno una función en medio del cuerpo de Cristo. Tenemos que sostener la obra de Dios, como hemos dicho antes, y que aquí dice que el que es enseñado participe de sus bienes y de sus cosas a aquellos que le enseñan. Y por último, hermanos, esta ley natural tan importante. Lo que se siembra, se cosecha. ¿Quieres cosechar algo bueno? Tienes que sembrar bueno. Si te despreocupas de sembrar, dice la palabra que el perezoso no siembra, pero espera cosecha. En Proverbios. Si tú esperas cosecha y no has sembrado, te pasarás el tiempo esperando y nada vendrá. ¿Quieres sembrar bendición? Porque todos nos gusta la bendición de Dios. Todos oramos, Señor, bendíceme. Bendíceme. Bendice a los míos. Bendice mi casa. Tienes que sembrar la bendición. ¿Verdad? Nosotros podemos autojustificarnos, autoconvencernos de que lo que hacemos está bien y de que lo que no hacemos es correcto no hacerlo. ¿Verdad? Y muchas veces encontramos excusas para todo. Pero a Dios no podemos engañarlo. Ninguno de nosotros, ni el pastor, ni la esposa del pastor, ni el predicador, ni el diácono, ni la diaconisa, ni el tesorero, ni el secretario, ni ninguno de nosotros puede engañar a Dios. Dios sabe a qué nos ha llamado. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe cómo somos en el culto, fuera del culto, en privado. Conoce nuestro corazón. Y todos nosotros sembramos. Pero sembramos o para la carne o para el espíritu. ¿Se puede sembrar para ambos? Pues sí, porque entre el sembrar solo para la carne y el sembrar solo para el espíritu hay muchos estadios. Y uno puede sembrar mucho para la carne y un poquito para el espíritu, o mucho para el espíritu y poco para la carne. Lo bueno sería que siempre sembráramos solo para el espíritu y nunca para la carne. Pero somos seres humanos, ¿verdad? Y pues nos movemos en medio de nuestra verdadera condición. Y hermano, nada nos viene porque sí, de manera automática. Vamos a ver, todo es producto de algo. Si lo que cosechamos es malo, no es porque tenemos mala suerte. Hablando de suerte, muchos, hoy está de moda eso de la, bueno, ha estado toda la vida de suerte. ¿Qué es la suerte? Tenemos un concepto equivocado acerca de las, claro, tantos siglos haciendo de la suerte algo aleatorio. Algo que te cae o no te cae, como el que juega a la lotería, bueno, pues todo el mundo sabe que a nadie le toca nada más que a dos o tres y nunca eres tú. Y pensamos, eso es la suerte. Y decimos, ay, Señor, dame suerte. Los creyentes no solemos decirlo, pero a veces se nos escapa. Ay, Señor, dame suerte. Bueno, en el sentido original, ¿qué era la suerte? La suerte era, ¿verdad?, lo que te correspondía. En un reparto. Si leemos la historia de los jueces, y antes de los jueces, la historia del libro que está en el libro de Josué, Dios repartió la tierra prometida a las tribus de Israel. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo lo hizo? Con un sistema que se llamaba de suerte, con el Urín y el Tumín. con cuerdas. Por eso dice el Salmo, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Mucha gente no sabe lo que significa eso. ¿Qué quiere decir que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos? Pues que lo que Dios te dio, lo que te correspondió a ti, fue una tierra fértil, una tierra de bendición. Porque claro, una tierra puede ser más beneficiosa que otras. Y creo que fue Caleb el que pidió una tierra que era montañosa, ¿no es cierto? Creo que sí. Y yo quiero ese lugar. Y bueno, pues mira, como es de piedra, pues para ti. Los demás querían tierra más, más blandita. Entonces, ¿qué es la suerte en el campo, digamos, espiritual? Es lo que te corresponde, lo que Dios tiene para ti. Porque Dios tiene para cada uno de nosotros un algo, un propósito que se suele decir hoy, ¿verdad? Entonces, lo que te ha tocado, esas cuerdas, se echaba la suerte con unas cuerdas, no era algo aleatorio, era un reparto. La tierra estaba allí, la tierra era de Dios, la tierra fluía leche y miel, toda ella era buena. Según dijeron Josué y Caleb, los otros dijeron que era buena, pero vieron obstáculos, vieron gigantes, solo vieron gigantes. Y se vieron ellos mismos, dice, nosotros éramos, a nuestros ojos, fíjate tú, a nuestros ojos éramos como cucarachas, los otros eran unos gigantes que no podíamos vencer. La visión de Josué y Caleb fue otra. Ellos no vieron lo que ellos eran, ellos vieron al Dios que tenían detrás. Dice, en el nombre de Jehová nosotros conquistaremos esta tierra y será nuestra. Entonces depende de nuestra visión de las cosas, cómo sea nuestra propia vida espiritual. Entonces, a ti te ha tocado en suerte una tierra bendita, un espacio hermoso, un espacio glorioso, pero ahora eres tú el que tienes que sembrar. Amén. Y según lo que siembres, así tendrás. No podemos cosechar hoy bendición si ayer no sembramos bendición. ¿Quieres cosechar en el futuro que Dios te responda en esto, en aquello, en lo demás allá? Siembra hoy, siembra hoy. Y si no siembras nada, mañana no tendrás nada. Orarás mucho, pero no tendrás nada. Porque hay que sembrar. ¿Sabes? La oración, nosotros a veces entendemos la oración es el medio para que le torzamos el brazo a Dios, ¿verdad? Orando, ayunando, y ahora Dios haga lo que nosotros queremos. ¿Tú crees que eso es así? ¿Sabes lo que ocurre con la oración? Te pones en comunión con Dios. Empiezas mal, porque dice la Biblia que no sabemos cómo orar. Y que muchas veces pedimos lo que no nos conviene. Así es como empezamos. Pero como estamos en contacto con Dios, empieza Dios a dejar sentir su influencia. Empieza a hablarnos. Empieza a mostrarnos cosas. Y entonces nosotros vamos dándonos cuenta de que estamos errados, de que estamos mal, de que lo que estamos pidiendo quizás no es lo que Dios quiere. Y empezamos a descubrir lo que Dios quiere. Y yo siempre digo, hermano, la oración no cambia a Dios, la oración cambia al que ora. Cambia su corazón. Si Dios ya lo sabe, si el Padre sabe todas las cosas que tenéis necesidad. Y bueno, ¿y por qué entonces si Dios lo sabe, por qué no lo hace? Pues porque si no oramos nosotros, no nos damos cuenta de la realidad. No captamos la voluntad de Dios. No sabemos lo que Dios quiere de nosotros y pedimos caprichosamente, torpemente y no nos puede ir bien. No nos puede ir bien. Entonces la oración va cambiando nuestro corazón. Jesús les dijo a sus discípulos, orad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y uno diría, bueno, si Dios sabe que hay que mandar obreros a la mies, ¿por qué no los manda? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué dice Jesús, orad al Señor que envíe obreros a la mies? Pues es muy sencillo, porque cuando tú empiezas a orar, Señor, hace falta, ¿verdad? Manda para que se abra una obra en tal lugar, manda para que sea, manda a alguien para acá, manda a alguien para allá, manda a alguien para allá, manda obreros a la mies. Señor, hay muchos pecadores ahí fuera, necesitan a Cristo. ¿Qué ocurre? Tú empiezas a darte cuenta de que hay que ir. Y en algún momento de tu oración, a lo mejor pasa un año orando, dos años orando, o a lo mejor cinco minutos, sientes en el corazón el llamado y dices, bueno, Señor, mándame a mí. Amén. Por eso Dios quiere que oremos por esos temas. Y Dios quiere que oremos por las cosas porque es la manera en la que nos implicamos. Y cuando nos implicamos, cambia todo. Dios sabe lo que necesita. Sabrá Dios que hacen falta obreros para predicar en todos esos sitios. Pero ¿quiénes son los obreros? Los ángeles no van a ir. Tenemos que ir nosotros. Y no iremos si no nos implicamos. Si nos quedamos ahí sentaditos, que nos prediquen un sermón. O en casa tranquilito, voy a leer un ratito la Biblia, voy a orar un poquito por mi Pepito, por mi Juanita, por mi casa, por mi trabajo, por mi Antonio, ¿verdad? Y nos quedamos ahí siempre en nuestro circulito propio. Solo pensamos en los demás para ver sus defectos, para ver sus fallos, para ver cómo caen, para juzgarlos. Entonces tenemos que centrarnos en nosotros, cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y es tu responsabilidad sembrar. Y es tu responsabilidad buscar a Dios. Y es tu responsabilidad, ¿verdad? Adaptarte a todo lo que Dios quiere de ti. Vamos a concluir y tomar una decisión. Cuando se nos predica la palabra, no es para que escuchemos un sermón bonito. Pastor, qué bonito fue su sermón. ¡Qué buen sermón! Si no tomaste una decisión, el sermón no sirvió para nada. Por eso se nos enseña a los predicadores que después hay que ir a la aplicación. Aplica eso a la vida real. Aplícatelo a ti mismo. No se lo aplique a los demás. Deja a los demás tranquilos. Piensa a ver en qué Dios te está pidiendo responsabilidad. Porque, hermano, la iglesia avanza en base a que cada uno de nosotros ocupa el lugar donde Dios la ha puesto. Sabéis que Dios, lo dice la palabra, ¿verdad?, del Espíritu Santo, reparte dones entre los hermanos, a cada uno como Él quiere. Y que ese reparto, esa suerte que te toca, es para edificación de toda la iglesia. Así que todos y cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha dado algo, esa tierra fértil, para que tú la pongas en funcionamiento y produzcas crecimiento en tu propia vida espiritual, crecimiento en la vida espiritual de los demás y, por lo tanto, crecimiento en la iglesia. Y si la iglesia crece, y no estoy hablando ahora en este mismo momento de crecimiento en número de personas, si la iglesia crece en madurez cristiana, automáticamente eso se repercutirá en almas que va a ganar para Cristo, en evangelización efectiva. Las iglesias hablamos mucho de evangelismo, pero el evangelismo no gana almas, la evangelización sí, ¿verdad? Porque el evangelismo es teoría, es lo mucho que hablamos los cristianos de cómo evangelizar, de cómo dar testimonio, de cómo ganar almas, pero no las ganamos. Evangelización es el acto real de llevar las buenas nuevas allá afuera a las personas y conseguir que muchos se entreguen a Cristo. ¿Sabéis que Pablo decía? Me adapto a todos. Haré lo que tenga que hacer con tal de ganar un solo alma. Pero no se queda ahí. Porque algunos dicen, bueno, ganando un alma ya me basta. No, Jesús, él decía, para ganar al mayor número posible. Me haré griego a los griegos. Judío a los judíos. Con ley a los que tienen ley. Sin ley a los que no tienen ley. Me haré sabio a los sabios, me haré ignorante a los ignorantes, con tal de que gane alguno, pero cuantos más, mejor. Entonces la iglesia es efectiva cuando la iglesia es madura, cuando la iglesia, ¿verdad?, desarrolla pues toda la capacidad espiritual y de poder de Dios que Dios le da. Por eso dice aquí, no os canséis de hacer el bien, porque en ocasiones nos cansamos. Yo como pastor a veces estoy cansado. Estoy cansado, son muchos años, es mucho aguantar, he pasado muchas cosas, pero también viene el Señor, el Espíritu Santo y me levanta, y a veces una palabra de un hermano, de una hermana, me levanta el ánimo, porque tenemos que seguir para adelante. No tenemos que desmayar. El desmayo es humano, pero nosotros tenemos la fuerza poderosa del Espíritu Santo. Dice el Señor que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Ahí fuera hay obstáculos, claro que sí. Hay oposición, claro que sí. A veces, desgraciadamente, la oposición está dentro. Claro que sí. Pero todo eso lo sabemos, pero el poder de Dios es mayor. Y el Señor va a hacer con nosotros lo que tenga que hacer. Dice Pablo, ¿verdad? Que lo que, contando confiados en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a trabajar contigo si te prestan. Dios te ha dado un terreno, siémbralo, 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 pero siembra semilla buena. Siembra para el Espíritu. Aprovecha la oportunidad, que aquí también se habla de la oportunidad. Nuestro objetivo es el mundo a nuestro alrededor, porque también ahí habla de todos. Y nuestro objetivo también es la familia de la fe. Nos debemos a un mundo que no tiene a Cristo, a un mundo que sufre y que nosotros tenemos la medicina. ¿Lo creemos así? Que muchas veces uno va a evangelizar porque hay que evangelizar, pero en su mente, en su corazón, está pensando, esa gente no va a recibir nada. Nadie se va a convertir. Aquí no va a pasar nada. Pues es lo que va a ocurrir. Si tú no crees que esa gente se va a convertir, ¿para qué vas? Vamos a evangelizar, a ganar almas, porque creemos que el poder de Dios es capaz de transformar las mentes y los corazones, y que de entre los que ahí escuchen, alguno, la semilla florecerá en él. Cuando yo me convertí, era un joven de 19 años. Era, vamos, digamos que de estilo hippie. En ese momento era ateo, estaba hecho polvo. Era un perfecto desgraciado. Y el que me hablaba, yo le rebatía todo lo que él me decía. Él tenía argumentos bíblicos, yo tenía argumentos humanos. La realidad es que yo no quería aceptar aquello y ya está. Pero ¿cómo me convertí? Porque cuando él dejó de argumentar, se puso de rodillas y empezó a orarle al Señor. El poder de Dios cayó sobre mí. Caí de frente, llorando, reconociendo mi pecado, habiendo descubierto a Dios, al cual negaba. Y mi vida cambió instantáneamente. Años después me comenta el hermano, que cuando yo me levanté, que claro, me levanté muy contento, pero y me volví y después me volví para España, porque eso sucedió en Francia. Él pensaba, ¿será verdad? ¿Se habrá convertido de verdad? ¿O es una emoción? Pues está claro que fue verdad, porque hasta el día de hoy, y ya van, pues desde el año 69 va a hacer, ¿verdad? 49 años, que sigo fiel al Señor. Y no solamente como un cristiano normal de iglesia, sino que dedicado al ministerio, lo cual hice de inmediato con 23. Yo me convertí con 19 años, con 23 años ya era pastor. Digo que el misionero tuvo mucha fe, pero Dios bendijo. Cometí mis errores y los sigo cometiendo como los cometemos todos, pero cuando Dios está en algo, Dios respalda y Dios bendice. Amén. Así que, hermanos, os animo a que no os quedéis como habéis estado siempre, sino que con el Señor toméis decisiones, y toméis decisiones de avanzar, y toméis decisiones de crecer, y toméis decisiones de dar fruto, pero fruto bueno, porque sembráis semilla buena. Amén. Vamos de pie un momentito y oramos. Con el permiso del pastor, quiero orar por esta iglesia.